Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Aquí estamos para usted con ideas prácticas para vivir mejor y hoy, como todos los jueves, vamos a hablar de algo relacionado a las emociones y a problemas que pueden afectar a una persona y a la familia. Nuestro tema de hoy es la esquizofrenia. Usted ha oído hablar, me imagino, de esto. Quizá tenga algún familiar esquizofrénico, quizá no, o en su iglesia o en su trabajo. Bueno, vamos a hacer descripciones generales, vamos a mirar cuáles son los síntomas, si hay o no prevenciones, qué podemos hacer, cómo ayudar no solamente a los esquizofrénicos, pero a los familiares de esquizofrénicos. Así que quédese con nosotros, estamos en el aire de 1650 AM Radio La Red y estamos en radiolared.net, siempre compartiendo la verdad en amor. Recuerde que después de este programa, inmediatamente del programa a las 8 de la mañana, estamos también en Facebook y en YouTube, y ahí queda esto por el resto del tiempo, y es una versión abreviada del tema del día de hoy. Está con nosotros Yuridia García en los controles de audio, y recuerde los enlaces para los diferentes medios digitales que tenemos. Si usted va a radiolared.net, ese es nuestro sitio en el internet, ahí va a tener el enlace para YouTube y Facebook e Instagram, para bajar el app a su teléfono inteligente. De todas maneras, aquí van rápidamente las direcciones. En YouTube estamos en Radio La Red Denver. En el Facebook estamos en 1650 Radio La Red, igual que en Instagram, 1650 Radio La Red. Le pido que baje el app, la aplicación, gratuitamente a su teléfono. La puede encontrar en la tienda de apps, de aplicaciones que usted utiliza para bajar otras aplicaciones. Vaya a Radio La Red o Radio La Red Denver y ahí nos encuentra. También están los podcasts, grabaciones del programa en audio, que usted puede acelerar o retroceder, etcétera, o pausar. Y los podcasts los puede encontrar en radiolared.net, como también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Stitcher. Y nos encuentra como Radio La Red Denver. Ok, vamos a ver cómo va usted con este asunto de la nueva edición, donde estamos diariamente, como siempre, pero una hora nada más en el aire de 1650 AM, aquí en Radio La Red. Y el resto estamos en Facebook y YouTube. Y el resto no significa otra hora, sino estamos haciendo programas de solamente 15 minutos en YouTube y Facebook. Y vemos que es más fácil, como habíamos predicho, es más fácil para muchos de ustedes poder compartirlo, repetirlo, porque es mucho más breve, ¿ok? Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, sin más, la esquizofrenia y entra en la categoría de trastornos mentales graves. Una de las razones principales es que el paciente esquizofrénico interpreta la realidad de una manera anormal. Muchos tienen alucinaciones, trastornos de comportamiento, delirios, trastornos en su pensamiento. Y el asunto ahí es que para un esquizofrénico es complicado tener un funcionamiento diario normal. Algunos inclusive llegan a la incapacidad legalmente, ¿no? No pueden estar sin tratamiento. Los esquizofrénicos necesitan tener un tratamiento y por lo general y lamentablemente, a menos que Dios haga un milagro, es un tratamiento para toda la vida. Cuando uno capta el asunto lo más temprano posible, es más fácil controlar los síntomas antes de que se transformen en algo grave. Y es probable que eso ayude a largo plazo. O sea, no es una garantía de que va a desaparecer la esquizofrenia, pero sí es más tratable, digamos, en muchos casos. Ahora, si vamos a ver los síntomas, iba a decir fantasías, porque fantasías es uno de los síntomas principales donde aparece una persona, cuando una persona tiene esquizofrenia, la fantasía es uno de los síntomas más visibles. Y la idea es una creencia falsa. Hay esquizofrénicos que tienen delirio de persecución. Hay gestos que ellos hacen como si estuviesen hablando con alguien. Hay personas que creen, esquizofrénicos, que alguien está enamorado de ellos. ¿Qué más podemos pensar? La fantasía es algo que se produce en la mayoría de los esquizofrénicos. Es un poquito inevitable, ¿no? También está lo que conocemos como un comportamiento motor que no es el normal. Entonces, le explico. Algunos esquizofrénicos tienen algunos gestos y actitudes infantiles y otros pueden saltar de una actitud así como una agitación física muy, muy fuerte. Algunos resisten el seguir instrucciones y otros pueden llegar a estar en una posición o postura física que es extraña para la persona, digamos un familiar que lo ve y uno dice, ¿por qué quedó así en esa posición o está haciendo una postura media rara, que a veces parece como alguna cuestión de alguna religión orientalista? Bueno, recuerde que el cerebro de la persona no está funcionando bien. Antiguamente se pensaba que los esquizofrénicos eran endemoniados. ¿Cómo sabemos que no es así? Bueno, por las descripciones que la Biblia presenta de gente endemoniada. Y no vemos una relación directa con esta enfermedad de la esquizofrenia. Además, además una persona endemoniada, los químicos de una medicina no le van a afectar en absoluto, hasta donde se sabe, no van a cambiar su conducta, es una cuestión sobrenatural. En este caso, las medicinas sí afectan. Ayudan, ¿verdad? Regulan hasta cierto punto. Y cuando se hacen los famosos, digamos famosos porque son cada vez más famosos, escaneos cerebrales, ahí aparece. Ahí aparece. Si fuese una cuestión demoníaca, eso no aparece allí, ¿verdad? Entonces, para allá de entrada, para algunos de ustedes que están pensando, no hable de esto, doctor Catarizano, usted no sabe nada, esto es una cuestión demoníaca. Bueno, compruébemelo. Porque en la Biblia no aparecen estas características. Entonces, antes se pensaba que estas cosas eran todas una cuestión demoníaca o posesión demoníaca porque no se conocía, ¿verdad?, como una enfermedad mental. Hoy en día se sabe que es una cosa diferente de lo que es la demonización. Las alucinaciones, por ejemplo, son una característica muy común de los esquizofrénicos y ellos están viendo cosas que no existen. Y por más que usted mire hacia donde ellos ven y dicen, estoy viendo esto, no existe. Pero en la mente de ellos es muy claro, para ellos eso existe. O a veces hay cosas que ellos escuchan que usted y yo no escuchamos. Entonces ahí también es difícil para muchos comprender que eso sea un proceso de una enfermedad mental. Y si lo trata como una cuestión simplemente espiritual, como se trataría, y no se vería esto, es una persona demonizada, puede hacerle un daño mayor al esquizofrénico. Ahora, si usted me dice, pero no hay detrás de esto alguna cuestión que tenga que ver con, bueno, mire, muchas cosas en la vida, desde que el pecado entró en el mundo, tienen como atrás alguna raíz que tiene que ver con el pecado. Todo tiene que ver lo malo con el pecado, hasta las enfermedades, aun cuando una persona no haya pecado en cierta cosa, porque eso es una consecuencia de un mundo caído, ¿verdad? En pecado. Ahora, las alucinaciones y los problemas mentales de un esquizofrénico, científicamente son cuestiones, la ciencia nos dice que son cuestiones del cerebro y se pueden comprobar. si a Méndez o también están mezcladas con cuestiones espirituales, no lo puedo negar, no lo voy a negar. Pero no hay que ser rápido como para decir, ah, esto es esto y lo otro, como si uno lo supiera todo, ¿verdad? Porque es complicado el asunto. Hoy estamos hablando de la esquizofrenia y queremos no solamente describir lo que es y cuáles son los síntomas, sino también cómo ayudarlos y cómo ayudar a las familias también de los esquizofrénicos. Recuerde que usted puede enviarnos sus comentarios o sus preguntas para que el día viernes acá mañana podamos compartirlo al aire, y puede hacerlo escribiéndonos allí en radiolared.net y dándole clic donde dice contáctenos, lo lleva al correo electrónico directo, y también lo puede hacer vía Messenger o vía Facebook, ¿de acuerdo? O llamándonos al 720-325-7282. Volvemos después de esta pausa comercial y vamos a describir un poquito más acerca de los síntomas, etcétera, y ya regresamos en 3 minutos.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Hablando hoy acerca de la esquizofrenia, si usted tiene gente en la iglesia, amigos, gente en el trabajo, familiares, en fin, en su propio hogar, tiene personas así, vamos a ayudarle. Queremos ayudarle, no estamos aquí haciendo una sesión de consejería profesional, ni mucho menos. Nuestra misión, mi misión es compartir con ustedes de la manera más sencilla posible, sin utilizar toda la jerga que usamos en la parte profesional, para que lo pueda comprender bien y, por sobre todas las cosas, sepa dónde y cómo buscar ayuda. Hablábamos antes de síntomas. Hay varios, no voy a mencionarlos todos, estoy mencionando los más comunes. Una persona esquizofrénica puede descuidar su higiene personal. Se olvida de bañarse o otras cosas a nivel de higiene personal, lavarse los dientes. Muchas veces daría la impresión de que no tiene ningún tipo de expresión emocional. Y esto no quiere decir que ocurre en todos, pero ocurre muy seguido en muchos, donde los esquizofrénicos, pacientes esquizofrénicos, pierden la reacción emocional. Da esa impresión, no quiere decir que no se sabe si sienten o no. Algunos tienen un tipo de expresión cuando se les dice nació alguien, murió alguien, cumpleaños alguien, pasó esto y lo otro. Pero otros no. Algunos van perdiendo el contacto visual, no buscan hacer mirar a los ojos. Otros no tienen expresiones gesticulares, faciales. Pero no tome esto como es exactamente lo que ocurre con todos. Estamos hablando de síntomas que suelen ocurrir en los esquizofrénicos. Muchos de ellos permanecen encerrados todo el día, digamos, encerrados entre comillas, no quieren salir de su casa o de su cuarto, no tienen interés en cosas de la familia, a lo mejor sí, de salir a hacer algo, pero es muy limitado. Tienden a ir retrayéndose a nivel social. Y con el paso del tiempo, estos y otros síntomas pueden variar por varias razones, ¿no es cierto? La edad, varían con cuestiones de otros efectos de la salud. Algunos síntomas van agravándose, otros se mantienen regulados porque las medicinas los mantienen un poco regulados. Algunos síntomas pueden estar siempre presentes. Okay. Entonces, otra vez estamos dando aquí no una cátedra ni consejería, simplemente información básica. Se ve una diferencia entre hombres y mujeres cuando se trata de los síntomas de la esquizofrenia, porque por las estadísticas de tantos esquizofrénicos en cierta cantidad de años, se ha visto que los hombres, o en los hombres, los síntomas de esquizofrenia pueden comenzar a más o menos cuando llegan a los 20 años de edad o a mediados, 20, 25, 26 años de edad. Mientras que en las mujeres los síntomas de esquizofrenia pueden comenzar a finales de los 20 años, casi los 30. No quiero decir cuando llega a esa edad o si usted tiene gente en la familia que tiene esa edad, preste atención. Bueno, preste atención, pero lo que estamos diciendo es que si va a haber esquizofrenia, generalmente alrededor de ese tiempo comienzan a manifestarse estos síntomas de una manera mayor. En cuanto a los niños, es más difícil que los niños, uno les pueda diagnosticar, un psiquiatra pueda diagnosticar esquizofrenia en los niños. Y también cuando una persona pasa los 45 años de edad, es más difícil, ¿okay? Es poco común, no quiere decir que no ocurre, pero es poco común a esa edad, ¿okay? Ahora, ¿qué pasa con los del medio, los adolescentes? Ahí tenemos un cuadro diferente, mis amigos, porque en la adolescencia todos hemos experimentado, y los adolescentes de hoy también, algunos síntomas, algunas cosas que son a veces similares a los que se presentan en los adultos esquizofrénicos, y entonces eso lo hace un poquito más difícil de identificar como esquizofrenia. Por supuesto que un profesional con experiencia lo va a detectar, pero va a hacer algunas pruebas cuando se trata de un adolescente, porque alguno de los síntomas más tempranos de la esquizofrenia en el caso de los adolescentes, repito, son similares a otras cosas que ocurren en la adolescencia. Uno de ellos es el trastorno del sueño. Muchos adolescentes que duermen muchísimo, y uno dice, bueno, y no, su cuerpo necesita mucha fuerza, mucha energía, se está desarrollando rápidamente, y es cierto. Otros tienen problemas en cuanto al sueño, de otro tipo. Pero también eso suele pasar con los esquizofrénicos, ¿okay? Algunos duermen, que sus familiares se asustan y piensan, ¿estará vivo? ¿Qué le pasará? Y eso es un trastorno del sueño, hay que observar. Si es en la adolescencia, puede pasar por el simple hecho de ser adolescente. No es tan común, pero ocurre. Y a veces es una forma de prestar atención a qué está pasando aquí cuando va pasando el tiempo y esto no cambia. Con relación a la motivación también, los adolescentes pueden tener tiempos en que están muy motivados a hacer muchas cosas y de pronto tienen tiempos con que nada los motiva. No tienen ganas de hacer nada. O están siempre cansados, o no están cansados físicamente, pero nada, como que no tengo ganas de nada, dicen, ¿verdad? Entonces esto es muy común en la adolescencia y suele ser común también como uno de los principios, uno de los síntomas primarios de una esquizofrenia. Ahora, no se asuste, no piense, mi adolescente tiene esquizofrenia, simplemente observe. Luego también el humor, ¿ok? El humor me refiero no si tiene buen humor o mal humor, sino que tiende a ser, que cambia, ¿verdad? Tiende a ser irritable o con tendencias a la depresión. Ahora, otra vez, tenga cuidado, porque en adolescencia hay adolescentes que pasan ese periodo, no todos, pero hay adolescentes que pasan un periodo donde se sienten irritables, donde pueden estar así como down, ¿verdad? Como depresivos. El asunto es que también se mezcla eso a veces, bueno, mezclar no es la mejor palabra, pero quiero decir, eso puede ser también un síntoma, que es un síntoma temprano de la esquizofrenia. Entonces son ese y otros, son una lista de cosas que uno presta atención. Ahora, a menos que usted sea profesional de la psiquiatría, es muy complicado que usted pueda diagnosticar, y no debería diagnosticar, pero es muy complicado, inclusive sin falta de conocimiento profesional, diagnosticar a alguien como esquizofrénico. Es muy peligroso inclusive hacer eso. Si hablamos de las sustancias químicas, especialmente las drogas, inclusive las drogas recreativas, aquí en Colorado, desde que se legalizó la marihuana, bueno, recuerde, las anfetaminas, el LSD, la marihuana, otras sustancias llamadas recreativas, las metanfetaminas, todo eso, todas esas drogas, mis amigos, también causan síntomas muy similares a la esquizofrenia, entre ellas las alucinaciones, el humor irritable, síntomas depresivos. Todas estas cosas son muy comunes en todas las drogas. Entonces, incluyendo la marihuana, que algunos piensan que es tan inofensiva y realmente no lo es. Yo he visto fotos de cerebros escaneados con el efecto de la marihuana y le garantizo que no es nada inofensivo como se lo presenta para comercializar con ella. Ahora, son las drogas y sus síntomas parecidos a veces a lo de la esquizofrenia. Entonces también los profesionales averiguan, investigamos, y no, si la persona tiene, es una pregunta directa, ¿no? ¿Usted fuma? Y si fuma, ¿qué cosa fuma? ¿O usa drogas recreativas? ¿O en algunos casos también psicofármacos que pueden producir alucinaciones y cosas así? Entonces, para que un médico psiquiatra pueda, y a veces hasta un neurólogo observando estas cosas, son preguntas que hacen, ¿no es cierto?, entre ellos como profesionales y a los pacientes, para saber si realmente la persona tiene estos síntomas o signos y son realmente de esquizofrenia o es, por ejemplo, el uso de drogas. ¿Cómo hacer? ¿Cuándo si usted dice me preocupa? ¿Me preocupa a mi familiar, alguien en la iglesia? ¿Hay alguien que me interesa, que yo amo, me preocupa? No estoy seguro que tenga, pero da la impresión de que hay síntomas de esquizofrenia. Bueno, entonces recuerde que la persona que ya tiene esquizofrenia no es por lo general consciente de lo que está pasando, no lo calificaría necesariamente como esquizofrenia, entonces requiere atención médica y usted, como alguien que nota que algo está mal, deberían conseguirles ayuda. Y quizá usted me va a decir, bueno, pero no quieren ser ayudados, ¿ok? Eso tampoco justifica la idea de no buscar ayuda, sino requiere ver la forma en cómo hacer que reciban la ayuda. Pero no se lo puede dejar así. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien que uno sospecha que puede tener esquizofrenia? Entonces, comparta con esa persona lo que usted ve, sus preocupaciones. Sin duda que no va a poder obligar a la persona a buscar ayuda profesional, especialmente al ser una persona de mayoría de edad, un adulto. Pero a usted puede ofrecerle su amor, su ayuda, su apoyo y tratar de que la persona acepte, no pierde nada con ver a un médico especializado de la salud mental. O en la salud mental. A veces hay una denegación, ¿no es cierto? Un self-denial, como decimos, donde la persona dice, no, yo no quiero saber que tengo eso, y es mejor que decirle, bueno, si vamos a ver un médico psiquiatra y dice que sí lo tienes, es mejor saberlo, porque ves cómo hasta ahora puedes razonar esto y entonces hay muchas más probabilidades de ayudarte, pero si lo dejas así y realmente entras en este cuadro, después no vamos a poder ayudarte. Esa es una técnica. Ya regresamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y las relaciones interpersonales. Continuamos.
Estamos hablando hoy de la esquizofrenia, cómo ayudar a una persona esquizofrénica. No estamos dando información médica, yo no soy un médico, un doctor en medicina, sino en consejería clínica, pero esto es información que yo también tengo que manejar muchas veces para tratar de observar en el trato con la gente. Ahora, lo principal para el programa de nosotros hoy es cómo ayudar. Y si usted nota que hay algo extraño, decíamos antes, y mencioné que hay variedad de síntomas, pero si usted ve, bueno, sí, los síntomas que yo mencioné antes coinciden con lo que usted está viendo en su familiar o amigo, bueno, trate de convencerle de hacer un análisis. Análisis me refiero de tratar de ir al médico y comentar todo lo que está pasando, y probablemente si es un médico de cabecera de la familia le va a derivar con un psiquiatra, porque son los que están autorizados para diagnosticar profesionalmente si hay o no una esquizofrenia. Ahora, como dije a la salida del segmento anterior, antes de los comerciales, decirle a la persona, bueno, sé que no quieres ir porque no quieres quizás escuchar que tienes esquizofrenia, pero si la tuviera ya en este momento desarrollada, no estaríamos dialogando así. Entonces, es mejor ver si es eso, si hay otra cosa, y agarrar a tiempo. Todo lo mejor. No se lo va a poder obligar si es un adulto, si es mayor de edad, pero yo veo que hay personas que cuando uno le dice se puede prevenir o se puede trabajar con esto antes de que sea tarde, las personas suelen ceder porque pues no quieren tener esto, ¿no es cierto?, en sus vidas. Entonces, aún si se les dice sí lo tiene, hay tratamientos, hay ayudas, y es mejor, como digamos cualquier enfermedad. Entonces, es raro que la persona vaya por sí misma a tratar de hacerse ver. Habrá quien lo hace, pero por lo general hay que buscar ayuda. Ahora, otros buscan ayuda para la persona, ¿no es cierto? Hay casos donde hay peligro, sí, hay casos donde hay peligro, y eso es cuando la persona hace un intento de suicidio o comenta la posibilidad de cortarse o de alguna forma suicidarse, o cuando usted ve que la persona ya no puede proveer su propia ropa, su casa, su comida, y usted dice, bueno, esto está llegando a un límite, esto es un peligro para la persona y para otros, ahí es cuando uno va a tener que llamar a lo mejor al 911, al 911, o a otros tipos de servicios de emergencia que hay para estos casos, y por teléfono le pueden decir qué hacer, qué profesionales, o dónde ir, o algo en el momento, ¿verdad? Pero sí necesita ser evaluado por un profesional de la salud mental. ¿Qué tal de la hospitalización? Si usted me pregunta, ¿será necesario llevarlo y dejarlo hospitalizado en emergencia? Bueno, la internación tiene dos formas en cualquier hospital, psiquiátrico, hospital médico en general. Uno es voluntario, otro es no voluntario o involuntario. Entonces, voluntario es cuando la persona dice yo quiero y me dicen, ok, tiene que estar internado, y usted dice, ok, está bien, hagan lo que tengan que hacer para ayudarme. En otros casos es cuando la persona, en este caso esquizofrénica, puede llegar a decir, no, yo no quiero que me internen, pero usted ve que está corriendo peligro la persona. Entonces, las leyes de lo que llamamos la internación no voluntaria, en el caso de la salud mental, cambian de estado en estado. Esa es la verdad. Varían. Entonces, usted debería aquí, por ejemplo, en Colorado, comunicarse con las agencias de salud mental y no solamente del estado, sino de la comunidad donde usted viva, el condado, por ejemplo. O también usted puede llamar a la oficina de la policía y preguntar con ellos, pero ellos saben, las autoridades civiles y los hospitales saben cómo hacer cuando se considera que un paciente esquizofrénico ya necesita estar internado, pero no quiere. Ellos saben cómo tratar con esa situación, y no se guíe por lo que usted ha visto en las películas. Le van a poner un chaleco de fuerza, va a haber gritos, va a haber un escándalo. No se deje llevar por eso, porque hay métodos hoy en día modernos que se pueden hacer que no van a ese extremo. ¿Okay? No estoy diciendo que nunca ocurriría una cosa así, pero no es tan común como lo que usted ha visto en películas, y yo también. Entonces, claro, ¿quién quiere ver a alguien amado en una condición así, no? Entonces, actúe con cautela, sepa qué es lo que está diciendo y por amor a la persona esquizofrénica, que para que no se haga daño y para que se le pueda ayudar. Si la persona no quiere ir al hospital, no quiere ir a una emergencia en un momento crítico, ahí es donde es conveniente llamar al 911 o a la agencia de salud mental más cercana o de confianza, o averigüe, y entonces a ellos le van a decir: mira, haga esto, no haga lo otro, vamos en camino. O depende del caso, ¿no es cierto? Le van a hacer preguntas: qué es lo que usted vio, qué es lo que el paciente su familiar hizo, cosas así. Ahora, cuando se trata de la posibilidad de suicidio o el daño a otras personas, tienen que actuar inmediatamente. Pero casi siempre hay una semi-evaluación primaria vía telefónica. Si especialmente la persona no quiere ir con usted al lugar de emergencia. Si la persona quiere ir, entonces asegúrese que la persona y usted estén a salvo como para ir hasta el salón de emergencia, la sala de emergencia. ¿Okay? Asegúrese que si lo puede hacer de una manera segura, usted le puede llevar. Si no, es mejor llamar al 911 y estos profesionales van a decir cómo hacerlo, o espere y ellos lo harán. Si no puede hacer eso y tiene que dejar a la persona, nunca la deje sola. Asegúrese que alguien esté con la persona, porque la persona que es esquizofrénica y tiene lo que se llama un comportamiento suicida, no es como la persona que no es esquizofrénica y tiene un comportamiento suicida. Entonces, pudiera haber más probabilidades de que cometa suicidio una persona bajo esquizofrenia que una persona que no está bajo esquizofrenia, porque la persona que no está en una esquizofrenia está más razonable, digamos, es más fácil razonar con esa persona. Así que hay riesgos, ¿ok? Hay factores de riesgo, pero vamos a mirar en este segmento y en el que viene, por ejemplo, qué podemos ayudar. Pero en primer lugar, cuando usted pregunta de las causas, ¿Por qué existe esta enfermedad? ¿Por qué se produce? Para ser honesto, no se sabe hasta ahora exactamente, como no se sabe de muchas otras enfermedades con exactitud, qué causa la enfermedad de la esquizofrenia. Como cristianos sabemos lo que dije al principio, en el segmento, el número uno. La presencia del pecado en el mundo trae muchos males: la muerte, los crímenes, todo tipo de enfermedades. Pues la esquizofrenia es parte de tantos otros males en la humanidad. Hasta podríamos decir lo mismo con el cáncer, la diabetes, el colesterol alto, cosas que son, you know, diferentes a una enfermedad mental. Uno dice, ¿por qué pasan estas cosas en la humanidad? Bueno, no es culpa de Dios. Dios creó todo perfecto. Pero cuando Dios dijo a Adán y Eva que no desobedecieran porque iban a haber consecuencias, y Adán y Eva desobedecieron, pues todavía sufrimos las consecuencias, ¿no? Porque uno, como decimos en teología, es pecador por naturaleza, pero también por elección, decisión propia. La prueba está en que cuando no queremos pecar, no pecamos. O sea, si no queremos, no caemos. Pero otras veces caemos. Entonces, la esquizofrenia no es un castigo porque el padre, la madre, la persona hizo algo. Simplemente es parte de la consecuencia del mal en esta tierra. Hasta que el Señor Jesucristo regrese, estos problemas van a existir. Entonces, lo que podemos hacer es orar y saber cómo ayudar. Y orar por sanidad y, claro, por supuesto, todo eso. Ahora, científicamente hablando, nadie sabe exactamente por qué se produce la esquizofrenia. La especulación es que es una mezcla de problemas genéticos, la química del cerebro y ciertos ambientes que rodean al paciente que pueden contribuir a que se desarrolle este trastorno llamado esquizofrenia. Cuando regresemos, vamos a ir al último segmento y vamos a mirar qué se puede hacer, entre otras cosas que quiero agregarle en la información, ¿ok? Cómo se pudiera prevenir, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Okay? Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos a su programa Viva Mejor, hablando hoy acerca de la esquizofrenia Esto es un problema para la persona, pero también para los que le aman. Ya regresamos.
Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Todos los jueves en Viva Mejor, el Dr. Catarizano comparte con usted temas relacionados a las emociones y a las relaciones interpersonales. Continuamos.
Así es, continuamos y vamos a concluir con este segmento. Y después recuerde que estamos en Facebook y en YouTube haciendo una síntesis realmente de cada tema de día. El tema del asunto que estamos hablando, o el tema, perdón, del que estamos hablando, de la esquizofrenia, si no se trata, va a traer problemas graves, no solamente al esquizofrénico, pero también a su familia. Entonces, ya dijimos que hay varios factores de riesgo que pueden aumentar, o que parecen, científicamente nos dicen los psiquiatras, aumentar el riesgo de desarrollar la esquizofrenia, de desencadenarla. Y lo que he estado viendo en mi investigación es que, bueno, antecedentes familiares de esquizofrenia son un factor que hay que prestar atención. Algunas complicaciones en el embarazo y en el nacimiento, complicaciones tales como la malnutrición de la mamá, la exposición a toxinas, a sustancias tóxicas, a ciertos viruses, parece que pueden afectar el desarrollo del cerebro del bebé. Y otro factor de riesgo, claro, si la mamá fuma, bebe alcohol, drogas, estas cosas son cosas que alteran la mente. Las drogas pueden ser psicoactivas o psicotrópicas, así se dice. Entonces, esto puede alterar la mente, e inclusive en los adolescentes y en la juventud. Entonces, si vamos a cómo se puede prevenir, bueno, la mala noticia es que no hay nada perfecto que pudiese prevenir 100% la posibilidad de esquizofrenia. Pero es bueno prestar atención a las cosas como que acabo de mencionar recién y también seguir un plan de acción, detectarlo lo antes posible y seguir un tratamiento, especialmente porque el tratamiento puede o dilatar, creo, la posibilidad de que esto realmente se desarrolle, o prevenir lo que a veces llamamos en español recaídas, especialmente prevenir el empeoramiento de síntomas. Entonces se puede regular la situación. Un milagro de Dios sana cualquier cosa, pero si eso no va a ocurrir, entonces bueno, ¿cómo trabajamos con la enfermedad? Es casi como trabajaríamos como cualquier otra enfermedad. El médico puede decirle a usted, a mí, cierta cosa no tiene hasta ahora remedio o solución, pero hay tratamientos para que no empeore. O hay tratamientos para agarrarlo a tiempo y tratar de manejarlo, manipularlo si se quiere, para que no llegue a ser un problema más grande. Pero no hay garantías. Entonces, en este caso de la esquizofrenia, como una enfermedad mental también, cuanto antes se puede agarrar y tratar, mejor. Pero no hay garantías de que no se va a seguir desarrollando. Pero sí hay bastante ayuda. Y los investigadores siguen, valga la redundancia, investigando, para tratar de, con más información, poder estudiar más casos, ver cuáles son los factores de riesgo más grandes, ver qué tipo de medicinas ayudan más o qué tipo de medicinas mejor sacar de circulación. Están sin duda investigando qué tipo de alimentos, es decir, la parte de la nutrición, porque hay toda una cuestión ortomolecular donde, bueno, claro, hay que estudiar las moléculas. Y entonces, esto es algo que nos beneficia, es algo interesante. No haga caso de esos advertisements, ¿verdad? Esos comerciales que a veces aparecen. Los médicos acaban de, parece que, descubrir la medicina contra la esquizofrenia. y compre este frasquito que tiene píldoras para eso. Yo si estuviese en su lugar no lo haría, porque hay mucha comercialización con eso, crean falsas esperanzas, esas compañías se hacen multimillonarias y usted se hace pobre y no resuelve el problema. Entonces tenga cuidado con eso, como también tenga cuidado con la cuestión de los psicofármacos, pero por lo menos eso es algo que está aprobado por el Departamento de Salud, y la ventaja de eso es que si algo está mal, entonces usted puede apelar a la ley con ese asunto y trabajar con eso. En cambio, en el otro caso no, porque al no estar aprobado por nadie, puede ser de venta libre, pero puede, si algo sale mal, si algo es contraproducente, ¿con quién se va a ir usted a quejar? ¿Y cuál va a ser el remedio del asunto? Entonces, tenga cuidado, porque claro que esa gente tiene derecho a crear sus píldoras, pastillas, vitaminas y esas cosas, aceites, pero no hay garantía. ¿Okay? Con las medicinas no hay garantía, pero están probadas, y sí hay garantía de que pueden regular ciertos químicos del cerebro y, por ejemplo, hacer que algunos esquizofrénicos violentos no sean violentos o no reaccionen tan rápidamente, y eso da más tiempo a sus familiares o médicos o enfermeros, gente que está alrededor de ellos, ayudándole. Entonces, yo oro que Dios realmente dé sabiduría, ilumine, como usted lo quiera decir, de capacidad a los científicos que siguen estudiando las enfermedades mentales, porque nos ayudan. Eso no significa no tener fe en Dios, eso no significa que no creemos en milagros, simplemente significa que, pues, este es el mundo en el que vivimos y Dios usa médicos y científicos también, aunque esos médicos y científicos sean ateos, a veces no creen en Dios, otros sí, Dios los usa igual, como usa médicos y como usa cualquier otra profesión para ayudarnos a vivir una vida lo más normal posible en medio de situaciones que puedan ocurrir. No creo que es menos que los terapeutas que nos ayudan a caminar cuando tuvimos la quebradura de un talón o la quebradura de algo así, como me pasó a mí. Okay, yo tuve que no poder caminar por un tiempo cuando tuve esa operación en mi tobillo, una caída, y los terapeutas fueron los que ayudaron para que esos músculos y esos tendones y los nervios y el hueso y todas esas cosas pudieran entrar en una posición normal y yo pudiera volver a movilizarme. ¿Ve? Eso no ocurrió así nomás. Claro que hubo mucha oración, algunos de ustedes recuerdan ese evento y oraron por mí y yo estoy sumamente agradecido, pero tengo que reconocer que Dios también usó a terapeutas, a médicos, a cirujanos, enfermeros, medicinas, la oración, y fue un conjunto de cosas. No se confunda con un texto en el Antiguo Testamento, no recuerdo en este preciso instante la cita, pero la Biblia dice que Dios está diciendo, ustedes fueron a consultar con los médicos antes que a mí. Recuerde, yo una vez lo expliqué aquí en Viva Mejor y lo voy a decir hoy otra vez. Esos médicos que aparecían ahí no están hablando de los médicos científicos, estaban hablando de brujos, estaban hablando de personas que recurrían a la hechicería, a cosas, a rituales, a cosas extrañas, que la gente pensaba que tenían su valor médico. Entonces no hay que sacar la Biblia de contexto nunca, en ningún caso. Y simplemente porque en la versión Reina Valera 60 u otras aparece la palabra médico, lo toma usted como algunos, como una ley que Dios dice no debe consultar con los médicos. En el Nuevo Testamento vemos a Lucas, el evangelista Lucas, que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, y Lucas era médico. Pablo lo llama el médico amado. Era un hombre cristiano, lleno del Espíritu Santo, y una persona que sin duda debe haber asistido médicamente también a Pablo cuando Pablo estaba enfermo. Y Pablo no niega ese tipo de situaciones. Entonces, no tratemos de ser tan espirituales que perdamos el sentido común. ¿Okay? Entonces, el único que nos enfermó fue el Señor Jesús. De ahí para adelante, todo ser humano padece enfermedades. Entonces, ¿puede Dios hacer un milagro y sanar a un esquizofrénico? Absolutamente sí. No hay ni un ápice de duda. El mismo Dios que creó todo, por supuesto que puede sanar. Lo ha comprobado vez tras vez. La pregunta es, ¿él siempre lo hace? La evidencia nos muestra que no. ¿Y por qué no? Porque aunque nos parezca extraño, Dios se glorifica en todas las cosas. De formas que nosotros no entendemos. O no queremos a veces tampoco ver o entender. Pero estamos hablando hoy de lo que se puede hacer. Mientras tanto, esperamos una sanidad milagrosa del Señor. O eso no ocurre. Bueno, mientras tanto Dios, yo entiendo, nos permite tener recursos humanos que Él inspira como médicos, medicinas, tratamientos, terapias. Todo eso empapado de oración da mucho más resultado. ¿Ok? Creo que todos conocemos en iglesias, en la familia, o tenemos personas que han sufrido de enfermedades mentales o las sufren, como por ejemplo la esquizofrenia. Lo mejor que podemos hacer es aprender a ayudarlos, a tratar con ellos. Y de eso se ha tratado el programa de hoy. Mañana tenemos viernes de preguntas y respuestas. Así que vamos a aprovechar el viernes para responder preguntas. Acá veo que tenemos un par de ellas también ya listas. Y usted puede escribirnos al 720-325-7282. No le garantizo que vamos a responder inmediatamente a su pregunta en el aire, pero como usted generalmente nos escucha siempre o está viendo ahora la nueva versión de Facebook y YouTube inmediatamente después del programa de las 7 de la mañana, ahí también puede encontrar respuesta a su pregunta. Así que esté atenta, esté atento siempre aquí a la frecuencia de 1650 AM en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y también a YouTube en Radio La Red Denver y en Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red. Nos encontramos más tarde y con ustedes en el aire mañana. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.